Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Auditorio de Radio Metrópoli, es un gusto saludarle nuevamente en estos programas especiales que con muchísimo gusto el equipo de 2x3 sale a las calles para llevarle lo que a veces no todos podemos ver. Y la verdad es que hoy estamos muy complacidos porque tuvimos la oportunidad y el privilegio, hay que decirlo, Julieta Vaca, sí. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien y muy emocionada porque nos toca, como siempre, el privilegio, Víctor, hay que decirlo.
Sí.
Somos privilegiados y en este momento nos encontramos en una exposición que seguramente usted le va a gustar escuchar y mucho más le va a gustar visitarla.
Sí,
se enteró. Estamos hablando de la Sábana Santa, la exposición de la Sábana Santa en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Así es una exhibición que fue muy llamativa en estos últimos meses, al inicio de este 2024, y que sorprende porque es una exhibición de primer mundo, me parece. Sí. Hemos dado un vistazo rápido, pero vamos a irlo llevando poco a poco por esta misma exhibición en este programa, así que acompáñenos, sé que le va a gustar. Pero primero que nada, agradecer a la Universidad Autónoma de Guadalajara por su invitación a este espacio.
Así es.
Al señor rector, licenciado Antonio Año Reyes, y a nuestros anfitriones en este caso.
Primero le voy a presentar a usted al doctor Víctor Escalante, es el gerente de comunicación institucional de aquí de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Julieta? Muchísimas gracias por acompañarnos. Víctor, es un gusto que estén aquí en esta su casa, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y compartir un poquito de esta exhibición con su auditorio.
Doctor, es un verdadero placer para nosotros estar aquí, pero yo creo que para toda la gente que vive en la zona metropolitana contar con este tipo de exposiciones. ¿Cómo es que esta exposición llega aquí?
Mira, hace algunos años aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara se llevó a cabo un foro que llamamos Foro Dios y Ciencia, Fe y Ciencia, Foro Fe y Ciencia. Lo dejamos de hacer en el 2015 y el año pasado el rector nos dijo a algunos funcionarios, vamos reviviendo este foro. El foro se trata de una serie de conferencias originalmente para la comunidad universitaria, profesores, colaboradores, alumnos. Diseñamos el foro para este año, pero dijimos, vamos a hacer una actividad complementaria a este foro, una actividad cultural. Recordamos entonces que en el 2018 estuvo la exhibición de la Sábana Santa aquí en Guadalajara, y consideramos que esta pudiera ser una actividad complementaria a este foro de Dios y Ciencia. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a quienes eran los encargados, el dueño, los responsables. Finalmente encontramos quienes manejaban esto. El curador y propietario de esta exhibición es un español, Álvaro Blanco, y aquí en México lo comercializa una empresa. Entonces inicialmente pensamos que esta exhibición iba a ser solamente para la comunidad universitaria, pero conforme fuimos conociendo de qué se trataba esta exhibición, dijimos, no, esto no puede ser solamente para la comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, esto hay que compartirlo con la ciudadanía. Y no nos equivocamos, porque realmente ya cuando vimos puesta la exhibición y todo el alcance que tiene, lo documentada que está, lo bien montada, etcétera, creo que pues ha tenido una muy buena acogida, no solamente aquí en la comunidad universitaria, sino también en la sociedad en general. Así es de que de ser un evento que iba a ser interno. Pues se convirtió en un evento de la ciudad y del estado.
Y de repente se decide tenerla un periodo y nos asustan con que se termina,
sí,
y lo entendemos.
También el público, otra.
Y exacto.
Y se alargó.
Al estilo de los conciertos se extiende la exposición unos días más. ¿Por qué? ¿Cuál fue la demanda? ¿Cuántas personas llegaron a preguntar por esto? ¿Qué pasó en esos días? Sobre todo cuando ya se iba a cerrar.
Fíjate que al principio no sabíamos qué respuesta íbamos a tener. Nosotros sí sabíamos la respuesta de la comunidad universitaria porque se programaron visitas de los alumnos y de los colaboradores y demás, y sabíamos que cuando menos iban a asistir entre 10, 12 mil alumnos y colaboradores de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero afortunadamente pues la respuesta fue buenísima y hubo días en los que verdaderamente se acaban los boletos.
Claro.
Entonces, durante este periodo de tiempo del 1 de febrero al 29 de febrero, pasamos los 25 mil visitantes. Y digo, para hacer una exhibición, no es un concierto, no es un partido de fútbol.
Por supuesto.
Sino es una exhibición museográfica. No solamente de una réplica de la Sábana Santa. Evidentemente la Sábana Santa original está en Turín, esa no sale de ahí, pero esta es una de las pocas réplicas autorizadas por el Vaticano, particularmente por Benedicto XVI, que es de las itinerantes. Pero alrededor de eso hay no solamente la exhibición de esta réplica, sino de una serie de objetos, hechos y modelos e investigaciones relacionados con la Sábana Santa. Entonces, es una exhibición montada en poco más de 900 metros cuadrados, son 12 salas de exhibición, y bueno, ha sido formidable la respuesta, de tal manera que tuvimos que extenderla 3 semanas más.
Muy bien.
Estamos hasta el 24 de marzo.
Bueno, si usted, antes de que empecemos ya con el tema del recorrido y qué vamos a estar viendo, quiero yo decirle a usted, si planea venir, por favor, compre su boleto con día y con horario. Así es como está distribuido esto, para que sea una experiencia completa, que sea una experiencia tranquila, que sea una experiencia completamente inolvidable y muy enriquecedora, que no sea prisa y con un tumulto.
Y
¿no?
además organizada, porque se toma su tiempo. Es una exhibición que además cuenta con tecnología que claro. te permite llevar una audioguía que te va a ir acercando a cada una de las salas. Entonces, toda esa parte la vamos a ir conociendo cada vez más. Uh-huh. En tiempos, Víctor, más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda uno en recorrerla toda de principio a fin?
Aproximadamente de 45 minutos a 50 minutos a través de una audioguía que va narrando cada una de las salas.
Okay.
Pero sí es muy importante que se compre el boleto en la plataforma para que ya llegues el día y la hora que quieras venir. Puedes venir a comprarlo también aquí en taquilla, pero si vienes a comprarlo en taquilla para entrar el mismo día, puede ser que tengas que esperar. Okay. Algún tiempo.
Importante, importante saberlo.
Eso también es importante. Y recomendaciones, veía hace unos minutos que entró el primer grupo, que les decían, a ver, si traen sus mochilas, déjenlas por acá, no pueden entrar con alimentos, etcétera, para que también vengamos preparados, porque tengo entendido que vienen personas incluso de otros estados del país.
Sí, afortunadamente, pues se ha corrido la voz y la promoción que hemos hecho a través de diferentes medios. Y sí, ha venido gente de no solamente de zona metropolitana de Guadalajara, sino de otras poblaciones.
Uh-huh.
En realidad las recomendaciones son muy muy sencillas, como cuando vas a cualquier museo,
¿no?
O sea, uh-huh. dejas tu mochila en la entrada, no alimentos, no bebidas, hay restricción en cuestión de fotografías, y nada más, o sea, no es algo muy complicado. Está en el campus central de la Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí en Avenida Patria y Pablo Neruda. Hay acceso público y hay estacionamiento suficiente para quienes quieran acompañarnos. Está señalizado quienes entran a nivel peatonal o a nivel de los vehículos. Hay señalética que llevan hasta el Centro Cívico de Ciudad Universitaria.
Muy bien.
Es el lugar, Centro Cívico, así se le conoce.
Así es, así se le conoce.
Oiga, y también como recomendación, es una exposición que se lleva con luz tenue.
Uh-huh.
Si tiene alguna persona que quiera venir, pero que tenga alguna discapacidad visual, pues de alguna manera pudiera hacerle frente con el audioguía, ¿correcto?
Sí, sin problema.
Uh-huh.
Incluso, pues también hay rampas para quienes vengan en silla de ruedas.
Claro.
Está aquí afuera permanentemente un dispositivo de protección civil aquí de la universidad. Entonces hay seguridad.
Para todos.
Para todos.
Muy bien.
Pues esa es la parte que apenas estamos conociendo. Uh-huh. Agradecer nuevamente a la Universidad Autónoma de Guadalajara por la invitación. Vamos a comenzar este recorrido porque adentro tenemos ya un especialista que nos está esperando.
Claro.
La sorpresa viene después del corte porque él es el experto que nos va a ir guiando. Así literalmente. Vamos a hacer este juego de preguntas.
Sí.
Hoy venimos con la venda de la ignorancia en los ojos. Y vamos a quitárnosla con su compañía, entonces no podemos llevarle todas las salas,
no,
Julieta,
claro que
es imposible.
No. Vamos a darle prisa porque es mucha la información, son
Así
muchos
es.
Los objetos, pero seleccionamos algunos para que usted pueda tener esta experiencia y nosotros vamos a hacer sus ojos.
Así es, uh-huh. Y lo más importante, si tiene tiempo, dése una vuelta. Este programa, por supuesto, usted lo va a escuchar nuevamente en la Semana Santa. Queremos
uh-huh.
que lo vuelva a disfrutar porque sabemos que lo va a disfrutar. Ya no estará la exhibición, pero tómelo en cuenta y anótelo. Si en algún momento llega a la universidad a traerla de regreso, no se lo pierda.
Tiene
porque se va a arrepentir.
A
Yo
veces.
Sé lo que le digo. Entonces, vamos a hacer una pausa. Víctor, gracias nuevamente por la invitación. Con tu permiso, comenzamos este recorrido por la exhibición La Sábana Santa.
Gracias, Víctor. Gracias, Julieta. Están en su casa.
Gracias. Y pues con esto vamos a un corte y regresamos.
Volvemos enseguida.
Bueno, yo ya no se las voy a hacer de emoción, porque ya estamos caminando a través de esta exposición y llegamos a la primera sala, Víctor.
Sí.
Yo veo en esta primera sala, de su lado izquierdo, una imagen que es un vitral.
Ajá.
Enseguida del vitral vemos un mapa, Víctor,
sí.
que tiene fechas, y la primera fecha 1353 y la segunda 1578.
Que la primera corresponde al momento histórico en el que se encuentra la Sábana Santa. Ajá. En Europa.
Uh-huh.
Y el vitral al que hace referencia a Julieta, que es literalmente una réplica, como si usted lo estuviera viendo en una gran catedral en Europa, la vidriera de la tumba de Geoffrey de Charmy, el señor del rey de Savoy, que es, digamos, el descubridor de la Sábana Santa.
Así
también
es.
Está rodeado por un par de cuadros que muestran a religiosos, entiendo, obispos,
uh-huh.
que están exhibiendo desplegada en su totalidad la Sábana Santa, y por supuesto la euforia que se vive retratada en una pintura de cómo la encuentran. Y además
también
esto,
vemos un cofre de madera en donde asemeja cómo se transportaba este objeto en ese momento.
Por supuesto, y la reliquia uh-huh. simulada en una tela también,
uh-huh.
que no es evidentemente la Sábana Santa. Pero seguimos avanzando porque vamos a llegar con la persona que sabe, la persona que nos va a ilustrar, iluminar uh-huh. en este caso, y lo tenemos aquí ya frente a nosotros.
Estamos en la sala número 2, que dice el negativo oculto, con el doctor Juan Toscano García de Quevedo, el director del Centro Cultural Universitario. Doctor, un placer estar aquí.
¿Qué tal, Julieta? Buenos días. Víctor, buenos días.
Gracias, doctor. Estamos en esta sala número 2,
sí.
porque tiene relevancia.
Así es. Mira, la primera sala donde estuvieron ustedes es la sala donde aparecen algunos vestigios de cómo esta reliquia llega a Europa. Es decir, esta reliquia no era una reliquia desconocida. Vamos a ver en una sala cómo está prácticamente conocida, valga la redundancia, desde el siglo I.
Uh-huh.
Pero bueno, tiene etapas históricas, cronológicas, donde no aparece y luego vuelve a aparecer. Y la sala 1, donde estuvieron ustedes, donde vemos este vitral y donde vemos ya la primera copia de esta tela, este caballero es quien aparentemente la lleva a Europa,
uh-huh.
porque la reliquia se encontraba en Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente,
uh-huh.
prácticamente hasta el año de 1202, cuando el saqueo de los cruzados europeos a Constantinopla, a Bizancio, se llevan la reliquia. Y vuelve a aparecer 100 años después con este personaje.
Ay,
y aquí
perfecto.
Empieza la historia de la peregrinación de esta reliquia
uh-huh.
dentro del mundo europeo. Es decir, todo antes de esta fecha,
uh-huh.
de que desaparece en 1202 con el saqueo de Bizancio de Constantinopla, toda la vida de esta reliquia es en Oriente, es decir, en lo que vendría siendo entre Constantinopla y Siria, Palestina, etcétera.
Doctor, y en esta sala en la que nos encontramos estamos rodeados de negativos, de sí. fotografías y una cámara de muelle antigua, que es, me imagino, de los primeros instrumentos que la empiezan a documentar.
Efectivamente, mira, lo importante de esta segunda sala, que me parece a mí, es cuando el mundo occidental, el mundo, vamos a llamarlo así, científico, racionalista, la conoce.
Uh-huh.
La Sábana Santa está desde el siglo XIV en Turín, desde el siglo XV, más o menos como 1400 en Turín. Pero bueno, pues estaban acostumbrados a verla y no pasaba nada. En 1898, un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, un abogado italiano,
uh-huh.
obtiene permiso del rey, de la Casa de Saboya, del rey de Italia, para fotografiarla. No esperaban que saliera nada.
Uh-huh.
Para esas fechas, la Santa Síndone, pues ya casi no se percibe, bueno, sí se percibe cuando ya estás viéndola, pero pues no se veía nada.
Claro.
Secondo Pia toma dos fotografías en dos días diferentes, en la primera falla, y en la segunda, a la hora que está revelando el negativo, se encuentra con que no es un negativo, uh-huh. es un positivo. Es decir, de lo que se veía, como ves en la fotografía superior,
ajá.
de la Sábana Santa, pues no ves más que líneas,
sí,
pero a la hora que revela el vidrio, el negativo, se encuentra con aquella, que aquello que ves al fondo, ajá, que es la cara de Cristo, con una precisión de detalles absolutamente inimaginable. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que empiezan a decir que es un fraude, que lo arregló, pero en ese momento surge ya la inquietud de saber qué es, qué tiene esa tela, que por mil y pico años había sido conocida como la mortaja de Cristo.
Claro, y ya empezamos a ver entonces estos positivos donde, uh-huh, se ve un cuerpo como si hubiera estado en su momento recostado, brazos cruzados hacia el frente, uh-huh, y es la figura del cuerpo de Jesús.
Efectivamente, entonces se extiende la tela, que normalmente no se abría, estaba enrollada, se extiende, se toma una segunda fotografía y sale todo el contorno del cuerpo de una persona, uh-huh, frente y vuelta, por llamarlo así, y donde se nota una serie de detalles de una crueldad que se ensañaron con esa persona, uh-huh, y entonces a la hora que tú vinculas esas fotografías con la tradición histórica de que era la sábana de Cristo, empieza, uh-huh, la investigación seria y científica de ese asunto.
Muy bien. Pues vamos a hacer el recorrido hacia la siguiente sala, porque, uh-huh, van llegando incluso los visitantes, la mayoría de ellos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y en la siguiente sala pues hay más información que tenemos que compartir para todos ustedes, así que nos vamos guiando del doctor que nos va a ir dando esta amplia explicación.
¿A poco no le parece muy interesante lo que el doctor Toscano nos está contando, no, Víctor?
Sí, claro, y vamos a conocer un poquito más, uh-huh, en la siguiente sala. Mira, ¿en dónde nos encontramos en este momento, doctor?
En esta segunda parte, o en esta tercera parte de la sala, aquí hay un dato sumamente importante que nos proporcionó los estudios de la sábana santa. Todos estábamos acostumbrados a ver los cristos europeos, donde Jesús es colgado de la cruz a través de una serie de clavos que erróneamente se ponían en la muñeca. ¿Por qué? Pues porque la tradición así lo había hecho. Pero no era así. A través de la sábana santa pudimos ver cómo era realmente la crucifixión romana. No podías ponerle clavos en las palmas porque se desgarra y no hay nada. Entonces, en la sábana santa vemos con todo detalle en los brazos cruzados sobre la pelvis que el clavo entraba en la muñeca. Aquí vamos a ver precisamente una serie de radiografías y de otros dibujos para que entiendas por qué entra en lo que se llama el túnel del carpo, porque ahí sí te puede sostener el cuerpo. Además, curiosamente, esta idea que surge, no es idea, esta avance, teoría, que surge de la sábana santa, y que contradice, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de uno de los cristos más famosos, que es el Cristo de Velázquez, pues vemos los clavos sobre la palma. Pero recientes descubrimientos arqueológicos del siglo, casi del siglo II y del siglo III, pues han permitido, allá en Palestina, encontrar restos de crucificados, pedacitos de pies, de manos, que lo tienen precisamente en la muñeca, en el túnel del carpo, como vamos a ver aquí, y como la sábana santa, por la mancha que vemos aquí de la sangre, nos enseña.
Y además una vitrina, Julieta, que muestra cómo, uh-huh, esos clavos romanos atravesaron parte de piel y hueso, y cómo en la teoría queda sujeto en esa parte específica que nos narraba el doctor.
Así es, vemos en esa vitrina, nos muestra anatómicamente cómo se vería este clavo en el carpo precisamente, y bueno, nos hace como más sentido.
Sí, por supuesto.
Correcto.
Y además algo muy interesante, miren, hay una fotografía que pueden ver aquí ustedes, que el momento de enterrarle el clavo en la muñeca, los dedos se contraen, como lo vemos en esa forma, de tal manera que cuando estudiamos las manos del santo sudario, vemos que efectivamente solo aparecen cuatro dedos. ¿Por qué? Porque a la hora de clavar, este dedo se recoge y se va hacia adentro.
El pulgar.
Exactamente, como lo vemos ahí. Entonces, ¿por qué a la hora de los estudios forenses de esta de este objeto, pues empezaron que le falta un dedo, empezaron, vamos a ver un poco más adelante, que estaba cojo? Pues no es eso, sino que son todos los elementos que provocaron en el cuerpo físico de Cristo esas deformaciones, que no son deformaciones, son los resultados de el de la sentencia del sacrificio que estaban haciendo.
Muy bien, sí, vamos a sí, y perdón. Como referencia, vámonos moviendo de sala mientras hacemos como referencia, pues sí, anatómica, de lo que hablaba el doctor Toscano, cuando hay pues una sección de algún nervio, podemos ver la posición de esta mano.
Así es.
Inclusive algún tendón lastimado. Pero bueno, vamos a seguir platicando con el doctor Toscano porque nos movimos del lugar.
Pero después de la pausa, porque bueno, llegamos a una sala que es muy interesante, que tiene información en donde incluso está involucrada la NASA. De eso le contamos después del corte comercial. Bueno, Julieta Vaca, pues vamos muy rápido porque la verdad es tan amplia esta exhibición que llevarla, conocerla con detalle, hay que venir a hacerlo, ¿no?
Hay que venir a verla.
Pero para conocer la explicación que nos está dando amablemente el doctor, pues sí necesitamos hacerlo esto más acelerado. ¿A dónde llegamos, doctor?
Mira, llegamos a una sala que es muy importante, aunque es muy pequeñita, que es la sala que contempla la organización que existe con sede en España, donde se han reunido una serie de científicos de todas las ramas para estudiar ya la Santa Síndone, o la Sábana Santa, como se le conoce, ya a nivel científico. Aquí especialmente quiero destacar dos elementos. En la pantalla puede observar quien viene, toda una serie de fotografías, desde fotografías muy viejas de 1960, 70, cuando empezó a llevarse todo el equipo, cuando ya se había tenido el permiso para hacer los primeros estudios de la Sábana Santa, donde la Sábana Santa fue extendida por primera vez sobre una mesa de trabajo, donde llegaron biólogos, donde llegaron botánicos, donde llegaron forenses, donde llegaron físicos, químicos, etcétera. Esto generó, y a la fecha existe, una asociación que se dedica a estudiar científicamente la Sábana Santa. Quiero destacar de especial relieve una, bueno, desde luego aquí están viendo ustedes cómo se montaba la sábana para ser fotografiada ya no nomás como Secondo Pía lo hizo con su cámara de fuelle,
sino en un bastidor, ¿no?
Sino ya en un bastidor para poderle extender, etcétera. Todavía en esta fecha la Sábana Santa no era realmente conocida.
Okay.
Pues la estaban viendo por primera vez, no se le podía tocar, etcétera. Aquí lo importante de esta sala, desde luego verán la historia de los avances que se han hecho, pero es lo que vemos acá en esta pequeña pantalla, donde la NASA, que me parece a mí una prueba absolutamente irrefutable, solicita permiso para aplicar un sistema que tiene de que usan precisamente para los las fotografías satelitales, donde es una cámara especial que hace que la fotografía tomada por los satélites de generalmente la Luna o Marte pueda ser levantada en relieve, es decir, si allí hay una imagen real, se levanta en relieve. Si yo aplico esa fotografía a una pintura, pues no hay más que dos dimensiones. Pero cuando hay una tercera dimensión, es decir, cuando hay una montaña, cuando hay una barranca, etcétera, se levanta y aplican la fotografía al rostro primero de la Sábana Santa.
Es lo que estamos viendo aquí como analizador aquí, de imagen.
Exactamente.
BP8, ¿correcto?
Sí, es correcto.
Muy bien.
Y entonces mira lo que sale. Claro. Ahí lo puedes ver. Es decir, hay allí estuvo algo o alguien, perdón,
claro,
allí estuvo alguien real, tridimensional, por llamarlo de alguna manera. A la hora que se hace ese estudio, ya no puedes decir que es una pintura, como se sostenía por todos los críticos y contrarios a la Sábana Santa. Claro. Entonces, allí sí hay, wow, sí cubrió a un cuerpo humano. Uh-huh. Ahora, ¿cómo esa impronta en la tela se hizo? Eso lo vamos a ver más adelante.
Sí, bueno. Y rápidamente les describo lo que vemos en la imagen, es ese desarrollo y la presentación de los equipos, en donde de manera paulatina la sábana, que está en una superficie plana, al estar haciendo el escaneo de la imagen, va reflejando los pómulos, la frente, la barbilla, impresionante. La nariz.
Efectivamente. Sí. Y esto venía a confirmar la fotografía de Secondo Pía.
Claro.
Ahora, hay que pensar una cosa que es muy importante y que acabas de decir muy acertadamente, Víctor. Esto es una tela, sí, nada más. Tú la ves, porque la puedes ver en la capilla de Turín, uh-huh, y es una tela como cualquier otra tela. No tiene mayor relieve como la que estamos viendo en
y, la inclusive, tela que traemos, exacto, nosotros. Inclusive físicamente yo creo que no se alcanza a ver toda la imagen hasta que hacen este análisis, es, y podemos ver rasgos faciales característicos.
Mira, al terminar esa exposición vas a ver tú una réplica autorizada de la Sábana Santa y te vas a dar cuenta que ya vas a poder ver un poquito más de las líneas porque ya recorriste la exposición, pero vas a ver la de primera impresión, uh-huh, que ves. No ves más, pues, que unas manchitas, líneas, unas nada manchas, más. Uh-huh. ¿Sí?
Los pliegues. Bueno, muy pues bien. Hay que movernos de sala. Esta fue la sala 4, en, uh-huh, donde estamos viendo el análisis de la imagen con relieve. Y nos vamos a mover a otra sala porque el tiempo se nos va a acabar, Victor.
Sí, vámonos rápido. Y
necesitamos cubrir la mayoría.
Le seguimos contando.
Muy bien.
Y llegamos a la sala 5.
Esta sala que conocemos como del radiocarbono 14 es cuando se autorizó a que se hiciera allá por el año de 1988, si mal no recuerdo, se hicieran los estudios del radiocarbono 14, porque en aquella época era lo más asertivo para los que nos dedicamos al estudio de estas cosas, que para fechar las cosas. El radiocarbono 14 es muy inestable en este momento porque pues se les entregaron, se hizo un pequeño recorte, como lo pueden ver en aquella fotografía, se entregaron unos hilos a tres universidades, una universidad a norteamericana, una universidad suiza y la universidad de Oxford, y la tercera de Oxford. Y ninguna de las tres llegó a tener una compatibilidad. Todas pusieron que esta tela era entre 1260 y 1390. No es tan fácil hacer las cosas, porque en primer lugar la sábana ha tenido muchísimos viajes desde el siglo I.
Sí, claro.
En segundo lugar estaba contaminada. En tercer lugar, cuando estos hombres están haciendo, y aquí pueden ver ustedes en la pequeña pantalla, están cortando el hilo, ven que abajo hay otra tela. Pues sí, las monjitas que la cuidaban, pues le habían puesto un protector abajo, otra tela, con su mano habían cosido los hilos, entonces había una contaminación de tal manera que no era válido. Uh-huh. Y muchos críticos de la Sábana Santa usan el radiocarbono 14 para seguir diciendo que no, la es pieza es falsa.
Claro, y eso es lo que llama la atención. Vamos a más adelante a ver pues esto, cómo se ha conservado, porque con tantos siglos de antigüedad es importante saber cómo ocurrió eso. Vamos, sí, a la siguiente sala, Julieta.
Vamos. ¿Sí me oigo? Sí.
Continuamos.
Ok. Pues estamos en la sala número 6, uh-huh, en donde vemos una serie de objetos que se consideran muy importantes para la exposición que nos acontece aquí. Doctor Toscano, ¿qué estamos viendo aquí?
Mira, estamos, Julieta, estamos en la sala que se llama del mandilión. Mandilión es una palabra de origen griego que significa tela doblada.
Okay.
Y esta es una de las salas, para mí, desde el punto de vista histórico, más interesante de la exposición. Y les voy a explicar por qué. Hay, desde luego, mucho de esto está envuelto en lo que llamamos las leyendas piadosas, pero tienen que entender que para un historiador las leyendas que hoy les gustan decir leyendas urbanas, no sé por qué, Realmente todas las leyendas tienen una base histórica que luego se adorna con el tiempo. Aquí estamos viendo, te les decía hace un momento, para mí una sala sumamente importante, porque a partir de esta sala vamos a entender cómo era el rostro de Cristo. Es decir, en el siglo I, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo oriental, es decir, en la zona donde él se desarrolló, la Palestina, la Siria, Líbano, etcétera, no se pierde la concepción de Cristo, no solo, como tampoco se perdió en Occidente, aunque allá hayan estado sujetos los cristianos a las persecuciones, pero en esta sala van a ver cómo en el mundo oriental el rostro de Cristo era totalmente diferente en su concepción al que tenían, por ejemplo, en Roma. Miren, aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, ven ustedes un medallón que es una réplica de un mosaico romano del siglo, a finales del siglo I, donde se aprovechó la imagen del dios Sol, de Helio, para cristianizarlo, poniéndole atrás el monograma griego de Cristo, esa X y esa P. Bueno, así se le concebía en el mundo occidental, es decir, en Roma y sus alrededores.
Es una persona como con la cara redonda,
blanco, sin barba, con el pelo a la romana, pequeñito. Inclusive hay una pintura en una de las catacumbas de finales del siglo, principios del siglo II, finales del primero, donde se le conoce como el buen pastor. Ahí la van a poder ver también. Y es un muchachito jovencito con una ovejita sobre el cuello, pero eso es como se le concebía allá, cuando en la zona de donde Cristo vivió ya se entendía la cara de Cristo como nos la va a representar la sábana santa. ¿Cuál es la historia? Miren, la historia empieza con este personaje. Este personaje, según nos dice los documentos que sabemos de él, es un personaje del siglo I, es el rey Abgar. El rey Abgar de la ciudad de Edesa, ciudad que existe, todo esto en la zona actual de Turquía, nos dice que había enfermado de lepra y que le manda, bueno, así dice la leyenda, luego les aclaro la realidad, que le manda una carta a Cristo diciéndole pues que venga a curarlo, porque ya sabe de todos sus milagros y que venga a curarlo. Cuando llega la carta, Cristo ya ha muerto y resucitado, y entonces pues ya no hay forma, pero la recibe uno de los discípulos, de los apóstoles, y nos dice la leyenda que le manda, hay dos versiones, una que dice que el mensajero sí alcanzó a ver a Cristo y pintó la cara de Cristo, pero esa es muy posterior, otra que le mandaron una tela que al tocarla se curó. ¿Qué es la realidad de eso? En primer lugar, esta leyenda religiosa, que tiene totalmente de verdad, está basada en un documento del primer historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, del siglo IV. Es el primero que menciona la historia del Mandilión. Mandilión es el nombre que se le daba en Edesa a esta, ¿qué es lo que seguramente recibió este hombre? Lo que seguramente recibió este hombre, según lo que podríamos tratar de entender, fue posiblemente la sábana santa. ¿Qué es la sábana santa? En la siguiente sala les voy a explicar qué es la sábana santa.
Muy bien.
Si ustedes voltean hacia allá, ven allá una réplica de la sábana santa, pero con ese nombre que les digo de Mandilión, que significa tela doblada en cuatro. Es decir, entonces, ¿qué podía ver? Pues a lo mucho podían ver la cara de Cristo.
Y nada más.
En mi personal percepción, yo creo que en su primer momento el Mandilión o la sábana santa era un poco más perceptible a la vista de como la vemos ahora, porque les permite empezar a recrear la cara de Cristo a lo largo de 500 o 600 años y no se equivocan. Es decir, todos tienen un patrón la barba partida, la nariz, los ojos, el pelo largo, todos tienen un patrón totalmente diferente al patrón occidental que veíamos acá, ¿sí? Al que veíamos en el medallón. Sí, claro. Y ahí, junto al medallón, está la primera pintura, un pantocrátor del rostro, diríamos, oficial de Cristo en el mundo ortodoxo, que podemos ver acá. También en esta gran celosía van a poder ver toda esa transformación de cómo va surgiendo el rostro de Cristo. Y luego, qué curioso, coincide totalmente 1,000 años después, o 2,000 años después, si pensamos que esto es del siglo I y que dijimos que estamos que Pío, con Secondo Pia, lo hace en el, a finales del 19, 2,000 años después, vemos que el rostro que tenían los orientales es el rostro de Cristo. ¿De dónde pudieron haberlo tomado si no es del mandilión? Y entonces, ¿qué es el mandilión? El mandilión no es más que la sábana santa.
Muy bien, pues wow. Esta información interesante nos lleva al siguiente bloque para poder continuar con este recorrido. Está muy interesante. Acabo de ver un personaje que me llamó la atención aquí. Enseguida le contamos de quién se trata. Vamos a ver si lo alcanzamos en este recorrido, Julieta.
Vámonos, corte y regresamos.
Bueno, en este recorrido por la exhibición de la Sábana Santa en la Universidad Autónoma de Guadalajara, tenemos el privilegio de encontrarnos entre los pasillos al señor rector, licenciado Antonio Leaño Reyes. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí y recibirnos en su casa.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un honor tenerles presentes aquí en esta exhibición de la Sábana Santa.
Licenciado, todo un honor para nosotros los habitantes de esta zona metropolitana contar con ese tipo de exhibiciones que casualmente se acercan a la fecha importante de Semana Santa y nos sumergen completamente en este ambiente referente al paso de Jesús por la tierra. ¿Cómo llegó la Autónoma a traer esta exposición aquí a la ciudad?
Bueno, tenemos un comité que organiza los eventos de los foros de fe y ciencia, que hoy se llama Foro de Ciencia y Dios y Ciencia. Uh-huh. Y en ese comité tuvieron contacto con la gente que maneja todo lo de la Sábana Santa, que es el señor Álvaro Blanco, y que desde hace muchos años lo está pues exhibiendo en distintas partes del mundo. Supimos que aquí había estado en Guadalajara en el 2018, uh-huh. Que tuvo pues mucha demanda para estar, pero creo que no fue completo el que toda la población pudiera disfrutar esta exhibición. Entonces se les ocurrió a los organizadores, con la anuencia nuestra de la rectoría, el tratar de buscar y contactarlo para traerlo aquí a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por cierto, Álvaro nos ha comentado que es la primera universidad en donde se exhibe y realmente quedó muy entusiasmado con esto y la respuesta que ha habido tanto de la comunidad universitaria como del público de nuevo de Guadalajara. Y quiere pues seguir haciéndolo en otras universidades a nivel mundial, ¿no?
¡Qué bien!
Justo eso es lo que llama la atención, la gran respuesta de los tapatíos y sobre todo los universitarios, académicos, estudiantes, de la recepción que le dan a la exhibición.
Bueno, sí, es que es como se hizo también el foro este que menciono de uh-huh. Dios y Ciencia, que tuvo día y medio con expositores de talla internacional. Entonces, como quien dice, fueron calentando motores para que de ahí a partir de entonces se hiciera la exhibición de la Sábana Santa y realmente estamos muy contentos de la respuesta que ha habido tanto de la comunidad universitaria como de la comunidad tapatía en general. Hubo días en que los fines de semana llegamos a tener más de 1,500 personas como asistentes y uno de los últimos días antes de que se fuera a cerrar tuvimos que regresar automóviles que venían llenos de familias de distintos poblados de Jalisco para ver a la sábana y ya no había lugar para poderles recibir. De ahí nos nació la idea de prolongar por 3 semanas más para que los tapatíos y la comunidad universitaria pudieran disfrutar esta brillantísima exposición que realmente motiva la espiritualidad, ¿no?
Y tengo entendido, rector, que la comunidad universitaria como tal se involucra también en la exposición. ¿Cómo es ese proyecto con ellos?
Sí, definitivamente fue una de las cosas que tuvimos que vencer para poder continuar esa extensión de 3 semanas más, porque la gente de la comunidad universitaria es la que atiende uh-huh. aquí y hace los recorridos, tanto estudiantes como profesores y gente que trabaja en la institución se han prestado para poder estar pues aquí presentes, atendiendo a la gente de la comunidad universitaria y de fuera de la ciudad. Entonces, tuvimos que vencer el asunto porque ya se sentían agotados.
Claro.
De todos los fines de semana trabajando pues tanto tiempo, pero finalmente pues todos decidieron hacer un esfuerzo extra, un sacrificio, y aquí estamos.
Sé que debe continuar con sus actividades, pero una última pregunta. Usted tuvo la oportunidad de platicar con el cardenal José Francisco Robles Ortega cuando vienen a la inauguración y ha estado presente acá. ¿Qué le dice, la sensación que tiene y la respuesta de la Iglesia Católica a esta exhibición, que es aparte pues una muestra de fe?
Bueno, definitivamente que hubo, desde que le informamos que íbamos a hacer tanto el foro como la exhibición, estuvo muy entusiasmado, nos dio el aval, tan es así que pudimos poner hasta el sello del arzobispado en todo el evento, y creo que quedó muy satisfecho pues de que en una universidad se hiciera un evento de esta naturaleza, y pues que estamos colaborando pues a la difusión de la devoción pues hacia la Sábana Santa, ¿no?
Muy bien. Licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, muchas gracias por nuevamente abrirnos las puertas para conocer esta exhibición al público de Radio Metrópoli y por este esfuerzo tan grande de la universidad para traerla acá a Guadalajara.
Al contrario, un saludo para todos los de Radio Metrópoli. Les mandamos una invitación formal a quien no haya venido a ver la exhibición, pues que asistan, todavía quedan algunos días y que aprovechen esa oportunidad.
Muy bien. Gracias, rector.
Gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Pues continuamos este recorrido. Agradecer, por supuesto, la presencia del rector y estas palabras, que además son ilustrativas,
claro,
que nos hacen ver, además de todo lo que hemos estado aquí observando, el esfuerzo que hay detrás, y por supuesto agradecer a todo el personal, el equipo de la Universidad, sí, Autónoma, que está trabajando en las salas como tal.
Oye, y a paso forzado, como nos estaba diciendo, sí, el rector, de verdad que hay que reconocerles también a toda la comunidad que se ha dado la oportunidad de inclusive entregar los fines de semana, que uno nomás quiere estar en su casa o lo que sea, pues estar aquí
trabajando
y otorgarles a todas las personas que están viniendo a verlo, pues que tengan ese placer de disfrutarlo, ¿no?
Por supuesto.
Oye, Víctor, qué afortunados que nos encontramos al rector, ¿no?
Sí, por supuesto, porque estamos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero él también tiene sus ocupaciones,
claro,
y le agradecemos además que se haya tomado el tiempo de darnos esta explicación y además la invitación a las personas a que lo visiten. Así que bueno, luego de esta charla con él, continuamos con el doctor para que nos diga ahora en qué parte nos encontramos. Y antes de despedirnos, le voy a tener que adelantar algo. Lo voy a seguir molestando porque este programa no va a ser de una sola emisión, tienen que ser dos, es mucha la información y no vamos a terminar aquí más que una parte.
Muy bien, pues ustedes mandan y el público, si le interesa, estamos a sus órdenes.
Claro.
¿Dónde estamos?
Mira, estamos en una que le llaman la Sala del Polen, es un pequeño espacio, pero de vital importancia, porque entre las muchas contradicciones que ya aplicando la ciencia se hacía a la Santa Síndone, a la tela, pues la querían fechar en años 200, 300 años más adelante. Pero resulta que se hace un estudio reciente de por un biólogo experto en la botánica de Palestina en la época de Cristo, y él se encuentra que mucha parte de la tela, que es un entramado de lino muy ya comprobado que es del siglo I, que es un entramado de lino fino y que efectivamente tiene una gran cantidad de pequeñas esporas de polen de una planta que solamente nace en las afueras de Jerusalén, y esta planta solamente surge en la que llamaríamos la primavera palestina, es decir, entre marzo y mayo, y se encuentran muchos esporas de este polen incrustadas en la sábana. Es decir, que en el momento en que se usó esta pieza para envolver el cuerpo de Cristo, o el cuerpo, si quieren, de quien iban a envolver, en este caso pues Cristo, estaban en contacto con la naturaleza. No se les olvide que Cristo, aunque es crucificado en lo que conocemos como el Gólgota, esa montañita estaba afuera de la ciudad de Jerusalén, que hoy esté dentro, sí, porque está dentro de las murallas de Saladino del siglo XIII, pero estaba afuera de la ciudad donde se ejecutaba a las personas. A la hora que este polen, que nada más es de ahí, que se sigue empleando en para muchas medicinas por su especial característica de que ayuda a eliminar la corrupción de las sustancias, etcétera, ya no puedes decir que no, porque no hay más que ahí. Uh-huh. Es carísimo, por cierto, en la actualidad, porque se usa para medicinas, y que es solamente de una temporada en ese lugar. Correcto. Aquí van a ver una muestra de ese polen en esta vitrina que les ayuda a, o nos ayuda a ratificar nuevamente la historicidad de la pieza, la antigüedad de la pieza y la originalidad de la pieza.
Muy bien, pues así tenemos que llegar al final de este primer programa. No se quede usted consternado. Continuamos con la siguiente emisión para que siga este recorrido. Por lo pronto, doctor Toscano, nos tenemos que retirar. Le agradecemos esta primera charla, pero nos escuchamos más adelante para la segunda emisión, ¿le parece?
Me parece muy bien. Muchas gracias y un saludo a todo su auditorio.
Regresamos, Julieta.
Oigan, no, los vamos a dejar en ascuas porque en van a escuchar la segunda parte.
Nos vamos, cuídese mucho, pásala bien, hasta la próxima.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.